ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres, para quienes quieren saber más allá de las noticias. Bogotaampm.com.
Las 12:26 en Martes de Invitados. Saben ustedes que todos los martes tenemos invitado en cabina a un personaje de la ciudad, pero cuando hablo de personaje no es porque se distinga por cosas muy particulares, sino porque tiene que, o porque viene a contar cosas importantes de ciudad. Hoy es el precandidato por Alianza Verde a la alcaldía, el doctor Antonio Navarro Wolf. Vamos con la siguiente pregunta y recuerden que estamos en Facebook Live a través de Facebook en @BogotáMPM.
Buenas tardes, doctor Navarro. Mi nombre es Alonso Morales. Quisiera ponerle un tema en cuanto a la movilidad. Doctor Navarro, ¿usted estaría de acuerdo que el pico y placa de carros particulares se efectuara todo el día? Y para que no le tocara dos o tres veces a la semana el pico y placa, sería colocarlo con el dígito de los taxis, 1 y 2 el lunes, 3 y 4 el martes, 5 y 6 el miércoles, 7 y 8 el jueves, 9 y 0 el sábado, el viernes. Y para descongestionar el sábado, el que hizo el lunes, repetir el sábado. Sería 5 días al mes. Yo creo que sería la única forma de descongestionar la movilidad.
Bueno, ahí de una vez el hombre le dio la idea completa de cómo era el pico y placa que él quiere, etcétera, pero le complemento la pregunta para que usted haga en dos minutos, si alcanza, o en tres, una esboce una política que usted tenga en mente para enfrentar un problema que tiene la ciudad, que es la movilidad. Esta es una ciudad que definitivamente entró a tener velocidades de 5, 10 kilómetros por hora en sectores céntricos. Contrario, en otras se están poniendo límites de velocidad. Es toda una locura.
Sí, no, no es fácil ese tema en Bogotá. Yo creo que el pico y placa es necesario. No es sino mirar el fin de semana, el sábado, la movilidad se vuelve mucho más lenta porque no hay pico y placa precisamente. Hoy tenemos la mitad de los vehículos un día y la otra mitad el día siguiente.
Sí.
Y eso me parece que es fuerte, pero es necesario. Si nosotros lo ponemos todo el día, como en algún momento fue, la tendencia es que la gente compre más vehículos.
Sí.
Porque se queda sin
eso ya se comprobó, además.
Todo el día. A mí me parece que el diseño de pico y placa en general no es malo. Ya habrá que
mantenerlo.
Opera, sirve, funciona. Pero obviamente siguen entrando vehículos y no hay más vías.
Sí. Aquí no le parece que estamos frente a una dicotomía que parece no ser muy de las grandes ciudades, de las ciudades cosmopolitas, y es o controlamos el tema de los vehículos o nunca vamos a tener suficiente dinero para hacer todas las vías para poder arropar esos vehículos.
Aquí hay que hacer mucho de transporte público bueno.
Para invitar a los del particular a que se suban.
Metro, metro y más metro. Mire, la gente está bajando de los buses y se está subiendo en las motos. Las vendedoras de motos le ofrecen a la gente que lo que está gastando en pagar el transporte masivo le sirva de cuota mensual y de una cuota inicial y tiene ya un vehículo. Ya. Nos estamos llenando de motos.
Tenemos más de 500.000 motos en Bogotá.
Sí, han crecido de una manera muy grande y efectivamente pues sirven de transporte para los ciudadanos, pero son un riesgo. De todas maneras, la mayor cantidad de accidentes fatales se dan precisamente en motos, ¿no? Pero no es fácil. Aquí en movilidad hay que hacer semáforos inteligentes. Esperamos que esa licitación que se hizo empiece a funcionar.
Está más complicado. Le va a tocar a usted, si es alcalde, desenredar ese entuerto.
Pero eso es. Hay pequeñas, hay 150 modificaciones a vías y a mecanismos de movilidad.
Ser más racionales en el tema de las intersecciones, por ejemplo.
Exactamente. Hay que hacer cosas de esa naturaleza. Pero si no tenemos transporte masivo robusto, y otra cosa de movilidad que a veces se nos olvida, necesitamos vincular y tener relación con la región, la ampliación de la séptima, la ampliación de la autopista norte, la calle 13 hacia el occidente, la Aló Sur. ¿Por qué no empiezan? Son vías que están todas ya diseñadas y que deberían estarse construyendo, pero este es el que tiene que vivir fuera de Bogotá y trabajar en Bogotá. Ese sí tiene dolor de cabeza de movilidad.
Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, 12:31. Hoy responde preguntas a los bogotanos. Antonio Navarro, pero Pacho, ubíquese ahí en el micrófono y díganos, comparta con los oyentes, con el doctor Navarro, quienes están conectados en nuestro Facebook Live y que preguntan también.
Claro, Carlos, buenas tardes para usted y para el doctor Navarro. Están conectados Wilson Castiblanco García, Juliana Vega, Vanessa Robles Blanco. Y una pregunta de parte de Juliana Vega, dice, pregunta para el doctor Navarro. Sabemos que actualmente existe una ley de protección animal que castiga el maltrato de animales domésticos y silvestres. Sin embargo, me gustaría saber qué propone usted, doctor Navarro, para evitar el maltrato animal.
Bueno, esa es una prioridad de las contemporáneas de hoy por hoy. Yo estuve hace unos meses en el centro de zoonosis, donde hay un tratamiento a los animales que son encontrados en la calle, hay programas de adopción. Hay que despolitizar eso, se le ha metido mucha politiquería y eso por ahí no es la cosa. Es decir, los servicios de los que le dan a los ciudadanos deben ser servicios técnicos y de capacidad, pero claro que hay que promover las campañas de adopción, hay que promover las campañas en que se hace la esterilización de los animales en la calle para que no se sigan reproduciendo, y esa es una política que hemos estado trabajando con equipos que conocen del tema y que se tiene que volver una política real que produzca resultados.
Una política de ciudad, además, que no cambie con cada gobierno que llegue.
Claro que sí.
Otro interrogante de bogotanos, Antonio Navarro.
Buenos días, mi nombre es Marcela Bustos, doctor Navarro Wolf. Me gustaría saber qué propuesta tiene usted para Bogotá en términos de educación, para la cobertura de todos los niños, sobre todo en la primera infancia, y por qué aún no, desde la administración de Gustavo Petro, se han abierto los jardines modulares, que les falta servicios. ¿Para cuándo sería su meta de cumplir con esto?
Marcela, la verdad es que la educación es una prioridad muy grande para todo país y toda ciudad que quiera avanzar hacia el futuro. Está demostrado en los últimos 75 años en el mundo que países que han hecho inversiones consistentes en la educación han progresado por encima del resto de países del mundo. Es el ejemplo de Corea, es el ejemplo de Taiwán, es el ejemplo de Singapur. Por lo tanto, aquí la educación en Bogotá tiene que ser una prioridad. Usted me habla de educación inicial. Sí. Hay que trabajar en
la primera infancia,
inicial.
Que llaman.
Hay que trabajar en la educación inicial. Eso está hoy compartido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en una parte y otra parte lo hace la alcaldía. Hay que hacer muchos más jardines infantiles. Petro se intentó hacer 1,000 y no hizo sino una pequeña fracción de eso. Entre otras cosas porque el uso del suelo no se lo permite. Es esencial que el nuevo POT permita uso institucional en muchas partes de la ciudad, en muchas zonas de la ciudad, de manera que
se pueda allanar ese camino y ese obstáculo.
Que se pueda comprar una taza, dos tazas, juntarlas y hacer un jardín infantil cerca de donde viven los ciudadanos. A los niños no se los puede llevar lejos, tiene que estar cerca de su casa y ahí donde deben haber los jardines infantiles. Entiendo que el POT que se va a presentar y que está siendo socializado incluye el uso institucional de manera mucho más amplia, pero en educación. Tenemos que mejorar la calidad de la educación de los colegios públicos. El 70% de los estudiantes de la Universidad Nacional que pasan el examen de admisión hoy vienen de colegios privados, porque la calidad de los colegios privados es mejor que la calidad de los colegios públicos.
Eso es falta de equidad también.
Eso es un tema porque que hay que resolver.
Eso es una brecha que está generando entre quienes tienen la posibilidad de pagar un colegio privado y quienes tienen que ir a un colegio público, y desde ahí ya empieza esa competencia completamente alterada de quién puede ser exitoso o cumplir con sus sueños, porque ya ahí viene una diferencia grandísima.
Lo doy pues una cosa personal. Yo soy estudiante de un colegio público en Cali, el colegio de Santa Librada, y era el mejor colegio de la ciudad, era mejor tele. O igual de bueno que el de los jesuitas. Hoy eso no sucede, entonces hay que hacer un esfuerzo grande de mejoramiento de la calidad de la educación pública. Hay que abrir educación para el trabajo. Y una cosa que hay que hacer en Bogotá, hay que abrirle más cupos y más sedes a la universidad distrital.
¿Descentralizarla, no cree también?
Sí, la educación superior es un derecho de los ciudadanos y hay que hacer todo el esfuerzo porque haya más oportunidades para que quien termina su bachillerato consiga un cupo en la universidad.
El tema es educación. Yo me lo voy a atravesar un momento a los oyentes porque no veo en la lista, porque le pedí a Pacho que todo lo que recogió en la calle me lo pusiera en una lista, un tema de hoy de mucha coyuntura, de mucha actualidad. Ayer o antier el distrito le entregó a la CAR en los estudios ya completos que mediante los cuales piensa hacer una modificación de la reserva Tomás Vanderhamen. y esto tiene mucho de importante porque estamos hablando de un área grandísima en el extremo norte de la ciudad que el alcalde pretende en un sector urbanizar. Él dice que por el contrario, además de urbanizar, va a entregar una reserva más grande. Yo quisiera que compartiera usted, doctor Navarro, con los bogotanos, su posición concreta frente a ese tema de la reserva y con una pregunta también igual concreta. Si de aquí al tiempo, porque es que Peñalosa está corriendo contra el tiempo en muchas decisiones, si de aquí a diciembre eso no queda concreto y queda solamente enunciado, ¿qué haría usted con la reserva? ¿La deja como está? ¿La toca como Peñalosa? Escucha a los ambientalistas, ¿qué pasaría?
Ni una vivienda nueva en la reserva Vanderlame. Empiezo diciéndolo con toda claridad. Eso parte de una proyección de crecimiento de la población de Bogotá exagerada, sobredimensionada, que se va a necesitar mucho más de lo que está necesitando la ciudad como nuevas viviendas. Sí se necesitan nuevas viviendas, pero no hasta la, digamos, necesidad o imperiosa necesidad de meterle 350 mil viviendas a la Reserva Vanderlame. No, señor. Por el contrario, te diría yo, empezar a comprar predios de la Reserva Vanderlame para volverlos públicos, reforestarlos, es una oportunidad extraordinaria para una ciudad como Bogotá. Tener 1.400 hectáreas de reservas, tonumerales, tonbosques, al borde norte de la ciudad. Así son las grandes ciudades del mundo. Yo estuve en Berlín. Ustedes creen que en Berlín se pusieron a volver a llenar de edificios aquellas zonas que quedaron devastadas después de la Segunda Guerra Mundial. No, lo volvieron parches. Es una ciudad llena de verde. Aquí lo que nos falta es espacio público. Ahí tenemos 3.9 metros cuadrados por habitante de espacio público. Y de zonas verdes la mitad de eso. Es esencial mantener la reserva de Vanderlame. Entonces, la idea de reserva, empezar a conservar predios. Mire, hicimos un cálculo de cuánto valdría comprar las 1.400 hectáreas de la reserva a precio de reserva y de suelo rural.
Sí.
Valdría menos de 400 mil millones de pesos. De manera que en 10 años, en 15 años, se puede comprar totalmente todos esos predios y volverlos lo que debe ser un área verde, un área de expansión, pero no de expansión urbana, sino una expansión ambiental de la ciudad de Bogotá.
Y le conecto eso porque usted dijo muchas veces una palabra clave por estos días en la ciudad, el verde. Alguien me decía aquí, creo que fue María Fernanda Rojas, la concejal de Bogotá, me decía, ¿cómo le quitamos la fijación al alcalde Peñalosa? Que cada pedacito verde que ve, tiene que endurecerlo con obras de cemento, con parques, con canchas sintéticas, con cosas de ese tipo, y mientras tanto se talan árboles. Ayer vi, porque a mí me gusta compartir las cosas que veo con los oyentes, una publicidad de la alcaldía diciendo que estamos talando árboles en Bogotá, carreta. Creo que la campaña se llama así, carreta. Mientras estamos quitando 10 árboles, estoy diciendo una idea general, no estoy siendo preciso, mientras quitamos o talamos 10 árboles, estamos sembrando 300. ¿Qué está ocurriendo desde su mirada con esto y cómo debemos realmente tratar los parques públicos de la ciudad, doctor Navarro?
Vea, yo pienso que es fundamental un tema que fue mi éxito cuando fui alcalde de Pasto. A mí me dieron el premio al mejor alcalde de Colombia.
Sobre eso tengo que hacer un mea culpa al final del programa.
En 1997... por los resultados de la alcaldía de Pasto, y no me lo dieron unos amigos míos. El jurado.
No fue la cofradía, pues.
Sí, el jurado lo conformó la empresa Bavaria, Caracol Radio y Televisión, el diario El Tiempo y otras grandes empresas del país. De manera que fue un premio, pues.
Significativo
sobre,
y.
Sobre unos resultados importantes. ¿Y por qué me lo dieron? Porque yo te mantuve la comunicación cercana con los ciudadanos. Entonces, vamos a suponer que hay que talar un árbol, y que hay que talar un árbol porque se puede caer, porque está en peligro, es un árbol viejo, se puede caer, puede hacer daños, puede matar a alguien.
Esa es una cosa, sí.
Convenza a la gente, pero si la gente no la convence a usted, sino que usted es el que sabe todo, y usted va a hacer las cosas porque se lo sabe todo, ahí no hay participación. Mire, los políticos cuando están en campaña son muy simpáticos, y una vez elegidos desaparecen y no conocen a nadie. Lo que hay que hacer es gobiernos de participación, de conexión con la ciudadanía, de convencer a la gente, de mantener unos mecanismos de relación ciudadanos-gobierno para tener confianza de los ciudadanos en el gobierno y del gobierno en los ciudadanos. Eso incluye además otra cosa que usted no me la ha preguntado, pero se la anuncio por lo menos. Vamos a hacer con parte del dinero del distrito presupuesto participativo, donde la gente participa y decida, y lo que decida se cumple. Me dicen, sí, este es los encuentros ciudadanos, participamos y después no se cumple nada de lo que decidimos. Eso lo vamos a cambiar.
Sí.
Eso fue lo que hicimos en Pasto. Y en el caso de los árboles, si hay que talar árboles por alguna razón, convence a los ciudadanos. Si los convence, bien. Si no los convence, no los tale.
¿Y en el caso de los parques?
No, pues llenar de cemento la ciudad o de canchas sintéticas, a mí no me parece que sea el camino. Lo verde es fundamental, lo verde es vida, lo verde es naturaleza, lo verde es oxígeno, lo verde es futuro. Es más, en lo verde hay que trabajar duro, y por eso lo de la Reserva Vanderhamen lo digo con toda claridad. Y hay que buscar la expansión de viviendas en Bogotá por densificación de las zonas que se han quedado sin densidad poblacional, que se han envejecido. Ahí hay que densificar y hacer nuevos edificios. Pero lo verde tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar toda la zona de los cerros orientales.
Allá también sobre eso, de cerros orientales, porque muchos dirán, pero es que don Carlos está poniendo muchos temas de Peñalosa hoy para confrontarlos con lo que piensa hacer Navarro Wolf. No tengo una opción distinta, porque es que Navarro Wolf llegaría a encontrar cosas que está haciendo el alcalde actual. Entonces, ¿cómo me escapo de esa realidad? Cuando habla usted de cerros orientales, ahí está otro tema, el sendero Las Mariposas.
Estamos evaluando, el argumento fundamental del sendero de la mariposa es que es un cortafuego.
Sí.
Que impediría unos incendios en la zona de cerro.
Sí.
Vamos a hablar bien ese tema del cortafuego, porque es un argumento que no podemos pasarlo por alto. Pero yo prefiero no intervenir los cerros orientales.
Pero es que además del sendero, el cortafuego contempla con la argumentación de Peñalosa, que la gente tiene que relacionarse más con esos lugares, etcétera. Contempla la construcción de cemento, donde la gente vaya en bicicleta y, como dice él, para que vea lo lindo que es la ciudad y lo maravilloso y lo espectacular.
Yo cuando puedo y tengo tiempo, y lo hice muchas veces antes de este último periodo, Monserrate a pie, y pues allá va uno por el sendero, y de ahí puede hacer todo el ejercicio y puede hacer toda la observación de la ciudad, que es maravillosa.
Entonces, la contemplación.
Sí, yo sí creo que mientras menos se intervengan las zonas naturales, mejor para las zonas naturales y mejor para la ciudad. Obviamente, en los cerros ya hay algunas zonas de árboles que va a haber que empezar a reemplazar por especies nativas, pero en un proceso de reemplazo. Mire, yo estoy hablando con técnicos serios que saben sobre el tema de árboles en Bogotá, y dicen, en la zona urbana de Bogotá, aún teniendo que ir a romper aceras para sembrar árboles en zonas como Diana Turbay, en zonas como Bosa, donde no hay árboles, se pueden sembrar 60.000 árboles nuevos en Bogotá, no se pueden sembrar más. Los otros hay que sembrarlos fuera de Bogotá o fuera de la parte urbana de Bogotá, en la Reserva Vanderhamen, en las zonas que hoy son rurales. Porque aquí yo estoy oyendo hablar de unas cifras que 250.000 está sembrando la alcaldía actual.
No caben, según los estadísticos que los habla usted.
Los mismos expertos que me han asesorado a mí me dicen, no caben todo ese montón de árboles, ¿dónde los van a sembrar? ¿Dónde los están sembrando? Ahí están exagerando para un poco como disminuir la importancia del debate de no talar árboles si no es absolutamente indispensable y convence usted a la gente.
Las 12:45, pausa para mensajes y volvemos al tramo final con el doctor Antonio Navarro Wolf, hoy respondiendo inquietudes de los bogotanos y algunas nuestras.